Cuando empecé a utilizar la IA, creía en muchas cosas, en todas. Ahora ya solo creo en la IA.
Esto es Aprueba con IA en modo cheto. Estudia menos, aprueba mejor.
Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast. Hoy me acompaña Alejandra, que es una auténtica crack en esto de la ciencia, y ojo, que el tema de hoy se las trae. Vamos a hablar de lo que no se ve, pero que lo forma todo, el átomo. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, Lucas. Pues muy bien, con muchas ganas. Es que el tema del átomo me encanta porque la gente piensa que es algo aburrido de instituto, pero en realidad es casi como una película de ciencia ficción, ¿sabes?
A ver, explica eso, porque yo me acuerdo de las bolitas esas en los libros y me daban un sueño increíble. ¿Por qué dices que es como una película?
Bueno, es que fíjate, hace poco más de 100 años pensábamos que la física ya estaba terminada, todo controlado. Y de repente, ¡pum!, aparece Rutherford y se carga todo lo que sabíamos. Imagínate la escena, 1911, una lámina de oro finísima y partículas disparadas contra ella.
Espera. Lo de la lámina de oro me suena. ¿No era que las partículas tenían que pasar de largo?
Exacto. Eso es lo que decía el modelo de Thomson, el del famoso pudding de pasas. Pero lo que pasó fue una locura. ¿La mayoría pasaban? Sí, pero algunas... ¡zas! Rebotaban hacia atrás. Rutherford decía que era como si dispararas una bala contra un pañuelo de papel y la bala te rebotara a la cara.
¡Ostras! ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Y qué sacó de ahí?
Pues que el átomo está prácticamente vacío, Lucas. El núcleo es minúsculo pero superdenso. Casi toda la masa está ahí metida. Pero claro, aquí empezó el lío gordo, lo que llamamos la crisis atómica.
Uf, ya empezamos con crisis. ¿Qué pasó?
Lo que pasa es que, según las leyes de entonces, un electrón dando vueltas debería perder energía y acabar chocando contra el núcleo. El universo entero debería colapsar en un segundo. Pero mira, aquí estamos, así que algo fallaba en la teoría.
Vaya, menos mal que no colapsó. ¿Y quién vino al rescate? ¿Bohr?
Claro, Niels Bohr. Él dijo, vale, vamos a usar las ideas de Planck. Y soltó lo de la cuantización. Imagínate una escalera, Lucas. No puedes estar entre dos escalones. O estás en uno o estás en otro. Pues con el electrón igual. Solo puede estar en ciertas órbitas. Antes de seguir, recuerda, este tema lo tienes también en vídeo, mapa mental y flashcards en la web. Y más de 140.000 preguntas para practicar gratis. Seguimos.
Ah, vale, entiendo. O sea que el electrón no puede estar donde le dé la gana. Tiene sus asientos reservados, por así decirlo.
Eso es. Y cuando salta de un asiento a otro, emite luz. Por eso los elementos tienen esos colores tan específicos en los espectros. Es como su DNI luminoso. Gracias a eso sabemos de qué están hechas las estrellas sin haber ido nunca.
Madre mía, qué pasada. Pero oye, Alejandra, me han dicho que lo de Bohr tampoco era lo definitivo. ¿Qué más hay?
Bueno, es que Bohr se quedó corto. No explicaba bien los átomos grandes. Entonces llegó la mecánica cuántica moderna y aquí es donde la cosa se pone rara de verdad. Aparece de Broglie y dice, oye, ¿y si los electrones también son ondas?
¿Cómo? Una partícula que es una onda. Eso suena a magia, ¿eh?
Es que lo es un poco. Todo lo que tiene masa tiene una onda asociada. Lo que pasa es que en una pelota de tenis la onda es tan pequeña que no se nota. Pero en un electrón, ahí sí. El electrón no es una bolita, es como una vibración alrededor del núcleo.
Vale. Pero entonces, si es una onda, ¿dónde está exactamente el electrón? ¿Se puede saber?
Buena pregunta. Y ahí es donde Heisenberg te diría, ni lo intentes. Es el principio de incertidumbre. Cuanto más sabes dónde está, menos sabes a qué velocidad va. Olvídate de las órbitas de los planetas, Lucas. Eso ya no existe en el átomo.
¡Jo! Pues qué plan. Entonces, ¿qué nos queda? Si no sabemos dónde está...
Nos quedan los orbitales. Que no son sitios, sino nubes de probabilidad. Schrödinger hizo unas ecuaciones matemáticas increíbles para dibujar esas nubes. Hay unas con forma de esfera, otras con forma de pesa. Es la arquitectura invisible de la materia.
Espera, que me explota la cabeza. Entonces el electrón es como una niebla.
Exacto. Una niebla que es más densa, donde es más probable encontrarlo. Y para organizar esa niebla, usamos los cuatro números cuánticos. Es como la dirección postal de cada electrón, el nivel, la forma, la orientación y el spin.
Vale, lo del spin me suena a que el electrón gira, ¿no?
Bueno, es una forma de hablar, porque en realidad no gira como una peonza, pero tiene una propiedad magnética. Y fíjate, solo pueden ir dos electrones por orbital y siempre con el spin opuesto. Es el principio de Pauli. Son muy exclusivos ellos.
Oye, y una duda. ¿Por qué algunos metales son imanes y otros no? ¿Tiene que ver con eso?
Justo. Mira, el hierro, por ejemplo, tiene electrones desapareados en sus orbitales. Como están solos, sus pequeños imanes se suman y crean un campo magnético grande. Si estuvieran todos emparejados, se cancelarían y no habría imán. Es pura configuración electrónica.
Increíble. O sea que todo depende de cómo estén sentados los electrones. Y supongo que eso es lo que organiza la tabla periódica, ¿verdad?
Efectivamente. La tabla no es un capricho. Se organiza por cómo se llenan esos orbitales. Por eso los del mismo grupo se comportan igual. Porque tienen los mismos electrones en su capa de fuera, la de valencia. Esos son los que hacen todo el trabajo sucio en las reacciones químicas.
A ver, explícame eso de las propiedades periódicas, porque yo siempre me lío con lo de qué átomo es más grande o cuál tiene más energía.
Mira, es más fácil de lo que parece. Imagina que el núcleo es un imán y los electrones son trozos de hierro. Si te mueves a la derecha en la tabla, el núcleo tiene más protones, o sea, es un imán más fuerte. Así que atrae a los electrones con más ganas y el átomo se hace más pequeño.
¡Anda! O sea, que cuanto más a la derecha, más apretado está todo.
Eso es. Se llama carga nuclear efectiva. Y por eso al flúor, que está arriba a la derecha, es casi imposible arrancarle un electrón. Tiene una energía de ionización altísima. Es el más tacaño de la tabla. No suelta nada.
Vaya con el flúor. ¿Y el litio? Ese que usamos para las baterías, ¿qué tal es?
Pues el litio es todo lo contrario. Es súper generoso. Está a la izquierda, así que suelta su electrón de fuera con nada de energía. Por eso es tan bueno para las baterías, porque ese electrón se mueve con muchísima facilidad. Sin esa propiedad, no tendrías móvil ahora mismo.
¡Qué bueno! O sea que la tecnología depende de la posición de un elemento en una tabla de hace 150 años.
Tal cual. Y fíjate en otra cosa curiosa. El tamaño de los iones. Si un átomo pierde un electrón y se vuelve positivo, un catión, se encoge un montón, pero si gana uno, como el cloro, se vuelve un anión y se hincha como un globo por la repulsión entre electrones.
¡Ostras, claro! Como hay más electrones para los mismos protones, se empujan entre ellos y ocupan más espacio. Tiene sentido.
Exacto. Y cuando esos iones se juntan, forman cosas como la sal de mesa. Pero para que eso pase, tiene que haber un beneficio energético. Es lo que estudiamos con el ciclo de Born-Haber. Es como un libro de contabilidad de energía.
A ver, cuéntame ese balance. ¿Qué gana el átomo juntándose con otro?
Pues mira, aunque gastas energía en arrancar el electrón del metal, cuando los iones se atraen y forman una red cristalina, se libera una cantidad de energía brutal. Se llama energía de red. Es esa liberación de energía la que hace que el compuesto sea estable. La naturaleza siempre busca estar relajada, con la mínima energía posible.
Vale, o sea que se juntan para estar más tranquilos energéticamente. Pero oye, Alejandra, ¿y las moléculas? Porque el agua no es un cristal de sal.
Claro, ahí entramos en el enlace covalente. Ahí no se roban electrones, se comparten. Pero ojo, que no se ponen de cualquier manera. Existe una cosa llamada TRPV. Un nombre horrible, lo sé, pero la idea es sencilla. Los electrones se odian entre sí.
Ja, ja, ja. ¿Cómo que se odian?
Hombre, todos tienen carga negativa. Así que las nubes de electrones intentan estar lo más lejos posible unas de otras. Por eso el metano es un tetraedro perfecto, porque es la forma de que los cuatro enlaces estén lo más separados posible en el espacio.
Ah, amigo. Y por eso el agua tiene esa forma como de cuernos de buey, ¿no? Que no es recta.
Exacto. El oxígeno tiene dos pares de electrones que no usa para enlazar. Esos pares son muy egoístas y ocupan mucho espacio, así que empujan a los hidrógenos hacia abajo. Gracias a que el agua es angular y no recta, es polar. Y gracias a eso existe la vida. Si el agua fuera lineal, no estaríamos aquí hablando.
Pequeña pausa. Si este podcast te está ayudando, esto te va a interesar. En modo cheto o en la web tienes el tema completo. Vídeo, infografía, esquema, flashcards y tests. Con la metodología que reduce tu tiempo de estudio un 40%.
Empieza gratis en la web. Volvemos.
Madre mía, me dejas de piedra. un par de electrones que sobran y eso permite que existan los océanos.
Es alucinante. Y lo mismo pasa con el carbono. Fíjate en el diamante y el grafito de los lápices. Los dos son solo carbono. Pero en el diamante están en una red tetraédrica superrígida y en el grafito son láminas que deslizan. La misma materia, pero organizada distinto por los orbitales.
Oye, Alejandra, y volviendo a lo de antes, ¿qué pasa con esos átomos que son iguales pero diferentes? Los isoelectrónicos, creo que se llaman.
Eso es cuando tienes, por ejemplo, el neón, el ion sodio y el ion flúor. Todos tienen 10 electrones. Tienen la misma capa por fuera. Pero claro, el sodio tiene más protones en el núcleo, así que es el más pequeño de los tres porque tira con más fuerza. Es como tener tres coches con la misma carrocería, pero motores muy distintos.
¡Qué buena analogía! Oye, y para terminar, que se nos va el tiempo, ¿qué es eso de la hibridación? Es que lo he leído y suena a algo de coches eléctricos.
Ja, ja, ja. No, no. La hibridación es cuando el átomo mezcla sus orbitales y P para crear unos nuevos que le permitan enlazarse mejor. Es como si mezclaras plastilina de dos colores para hacer formas nuevas que antes no podías. El carbono es el rey de esto, por eso puede formar millones de compuestos distintos.
O sea que el átomo se adapta según con quién se vaya a juntar. ¡Qué listo!
Totalmente. Al final, Lucas, la química no es aprenderse una lista de elementos de memoria. Es entender que todo lo que ves, desde tu móvil hasta el café que te estás tomando, depende de cómo esos electrones deciden bailar alrededor del núcleo.
Pues me quedo con esa frase, Alejandra, el baile de los electrones. Me ha encantado la charla, de verdad. He aprendido más hoy que en todo el bachillerato.
Me alegro mucho, Lucas. Al final es solo cuestión de imaginarlo como algo vivo, no como dibujos en un papel.
Pues nada, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya quedado un poco más claro cómo funciona este mundo invisible. Nos escuchamos en el próximo.
Adiós a todos.